dejan los alcoholes del adiós. Sola en el toilet, suelta su amargor. Brumas del silencio en la mañana del salón, y en el llanto arrastra su rubor. Ya la noche se apagó, ya tu almita se quebró. Vieja milonguera en la caricia de tu voz, limpia su triste corazón. Dale tu consuelo, dale vuelo a su ilusión, dale alivio en su desolación. Vos, maestra de la ronda de placer, vos, borracha de infinito amanecer, contale que la noche se dibujan en la piel y saltan al vacío por vivir y comprender. Decile que hay abrazos que se sufren para bien y hay besos brillantes que ocultan. Vos, vaquiana en madrugada de bajón, vos, soletale tu maldita confesión, sí, que suene a carcajada de dolor por ser milonguera de ley.
Vieja en el mantel, te hablo del viejo que se fue, cuando un
cigarro te encendió la trama azul de juventud. Cuando la yunta te tatuó cobardes trampas en la piel, ya no vas a ver por qué a 2 metros ahora estás. Y suena cumbia todo sol en plena noche del dolor. Ay, ay, por esa bala policial que en los barriales te encontró.
Estabas escuchando entonces a dos minitas, este dúo que trajimos hoy para compartir con ustedes parte de su más reciente material, de esos trabajos del ¿Qué dirán? Volumen 1 y volumen 2. Hemos compartido algunas de las obras que integran estos dos EP de 5 canciones cada una. Aquí escuchabas recién Zabaleta, que es una obra de Marisa Vázquez, es un tango de Marisa Vázquez que recuerda, que nace a partir del crimen de Kevin, aquel chiquito que en el año 2013 mata a la prefectura, la gendarmería, creo que era las dos fuerzas que estaban allí implicadas en el asesinato de este chiquito de 10 años. A partir de este hecho es que Marisa Vázquez compone este tango Zabaleta que interpretaban dos minitas. Antes lo que escuchábamos era que algo del Tape Rubín, ¿no? Era ¿cómo se llama? Ah, Milonguera de Ley, ahí está. Eso que escuchábamos antes entonces era Milonguera de Ley, una obra del Tape Rubín. 10 minutos, ya pasaron de la 1 de la mañana, amigos. Qué rápido pasó esta primera hora, Luque. Y apenas 2 mates me dio nomás. Vamos a ir a unos consejos y voy para allá a buscar el tercero. ¿Le parece? Ustedes quédense por ahí. A la vuelta comenzamos a recordar los 48 años que se están cumpliendo del nacimiento de las madres de Plaza de Mayo.
La Siberia, un no programa de radio.
Deben ser los dinosaurios, deben ser.
Dos dinosaurios vivos en Radio Provincia.
Los legendarios Carlos Ulanowski y Hugo Paredero son
dos dinosaurios vivos.
¡Vivos!
Dos dinosaurios vivos.
Sábados
de 9 a 11
por Radio Provincia.
Provincia.
Cada vez mejor.
Producción Bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios. El Estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos. Producción Bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados, brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas. Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia, es motivo de orgullo bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La mejor música a deshoras suena,
suena en la madrugada de provincia.
Una playlist de canciones para los que arrancan antes que todos.
La madrugada de provincia.
Con Martín Ferreira.
Lunes a viernes.
De 4 a 6.
En provincia.
En provincia.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nos vamos de feria.
Nos vamos.
Nos vamos de libros.
De libros.
Hasta el 12 de mayo, Radio Provincia está en la Feria Internacional del Libro 2025.
Seguí la programación especial y vivila con nosotros desde el Predio Ferial de la Rural. Agéndatelo.
Presentaciones, charlas, historias,
ensayos,
relatos,
ficciones y no tanto.
Feria del Libro 2025.
Desde el stand de la Provincia de Buenos Aires.
Por AM1270.
Programación especial.
Radio Provincia. Cada vez mejor.
Mariano Vicente, Mariano Vicente. La Siberia. La Siberia.
Bien, como decíamos, se cumplen hoy 48 años del nacimiento de las Madres de Plaza de Mayo. 48 años de aquella primera ronda en la plaza, cuando un pequeño grupo de mujeres decidió enfrentarse a aquel terror, el terror más cruel que vivió nuestro país, que decidió enfrentarse a ese terror con una fuerza inesperada, ¿no? Que nacía del amor por sus hijos, del amor por sus hijas desaparecidas, y por buscar la verdad y por buscar la justicia. Siempre decimos, por acá lo hemos dicho varias veces, que me da la sensación que mucho tendrá que hacer este país todavía para estar a la altura de las madres, para merecerlas incluso. Porque lo que hicieron las madres fue mucho más que reclamar por sus hijos. Han logrado, en estos 48 años de historia, bueno, transformar ese dolor, acaso el dolor más desgarrador que una madre, que un padre pueda sentir a partir de la desaparición de su hijo. Digo, a partir de ese dolor, lo convirtieron en acción colectiva, en organización y en símbolo. Entonces, bueno, hablar de las madres es, claro, repasar esa historia viva, pero es también hablar de este presente y es también dar cuenta de todo lo que siguen haciendo hoy las madres en este tiempo. Así que bueno, para repasar esa historia que hoy está cumpliendo 48 años, decíamos, que suele parecer infinita, creo que lo es. Uno se detuviera a desarrollar la vida de esta organización que nace un 30 de abril de 1977 y si lo quiere hacer con detenimiento y con mucha con mucho compromiso y con mucho detalle, tratando de contar todo lo que significa esta organización Madre de Plaza de Mayo. Y bueno, debería llevarle un tiempo prudencial, porque, como decíamos, parece infinita esa historia, ¿no? Así que bueno, nosotros vamos a compartir un texto escrito por Sergio Ciancaglini en la revista MU, en el periódico del colectivo La Vaca, ¿no? Una cooperativa de comunicación, bueno, y algo más, que nació allá en plena crisis del año 2001. Allí, Sergio Ciancaglini, entonces, en el comienzo mismo de su texto, se pregunta cómo contar esta historia. Y entonces, con mucha sensibilidad, con mucho compromiso, con mucha claridad también, empieza a responderla yéndose mucho más atrás en el tiempo, yéndose mucho más atrás de aquel 30 de abril del año 1977. Para repasar esa historia, entonces, vamos a darle lectura a este texto de Sergio Ciancaglini, escrito en la revista MU, el periódico del colectivo La Vaca.
Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es un incógnito, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Muerto ni vivo, está desaparecido.
Vivos o muertos, angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. No saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos.
La historia de las madres de Plaza de Mayo, Érase una vez 14 mujeres, por Sergio Ciancaglini. Habría que hablar de un siglo XX cambalache que empezó con el país granero del mundo, con trabajo para pocos, democracia para pocos, dinero para menos, alguna ilusión de tiempos mejores, seguida de décadas infames. Surgió luego un gobierno que generó una expectativa de más justicia y más democracia. La política empezaba a estar en las calles, en las plazas, en la cabeza y en el corazón de cada persona. Ese gobierno fue tumbado en 1955 por los poderes económicos, políticos y militares de siempre. Poco antes, los golpistas habían bombardeado con la aviación militar a transeúntes inocentes en Plaza de Mayo. Más de 300 muertos. Que hubiera más igualdad de oportunidades o mejor distribución de la riqueza era una maldición que había que mutilar. Tierra extraña. Aquí siempre hubo una envidia al revés. Los ricos envidiaron a los pobres. Odiaron que los pobres pudiesen mejorar. En 1956 aquella dictadura fue pionera. Secuestró ilegalmente a decenas de personas acusándolas de planear una rebelión. Los militares ordenaron los fusilamientos en los basurales de José León Suárez. Fue la operación Masacre, como la llamó Rodolfo Walsh en un libro inolvidable. Lo que nadie sabía, ni siquiera Walsh, es que la operación Masacre apenas empezaba. Poco después, en una pequeña isla del Caribe, frente a las narices de los Estados Unidos, hubo una revolución que se proclamó socialista. Los militares argentinos temieron que esa revolución fuese contagiosa y gatillaron sus armas junto a los de todo el continente. Siguieron los tiempos de proscripción política, censura, gobiernos civiles derrocados, gobiernos militares que se iban tumbando entre ellos, mientras las Fuerzas Armadas actuaban como tropas de ocupación en su propio país, como trincheras contra la democracia, en nombre de la lucha contra el socialismo. Frente a eso, crecía la resistencia de quienes no se resignaban al silencio, la censura ni al olvido. Resistían los mayores con una especie de nostalgia por el pasado y resistían también los jóvenes, como añorando el futuro, pero un futuro que querían construir con sus propias manos. Un argentino que había puesto la mente y el corazón para aquella revolución en la isla del Caribe fue capturado y fusilado cuando quiso hacer algo parecido en Bolivia. Le decían Che. Los que lo mataron no sabían que lo estaban inmortalizando. El mundo se ponía violento. En todo el planeta, oleadas de jóvenes salían a reclamar justicia, igualdad, rechazo a la guerra y la muerte. Un mundo distinto.
Thank you.
Escuchábamos a Rodolfo Mederos interpretar El hombre que sueña, una obra que registró en su disco Eterno Buenos Aires y que está dedicada a Ernesto Guevara. Y así continuamos ahora entonces leyendo el texto de Sergio Ciancaglini, periodista. Decía que en el periódico La Vaca repasó la historia de las Madres de Plaza de Mayo, una historia que hoy está cumpliendo 48 años. Para repasar esa historia se fue bien atrás en el tiempo para dar cuenta de aquellos comienzos del siglo XX, de aquel tiempo de granero del mundo que era nuestro país y las dificultades que atravesaba entonces el pueblo trabajador, la llegada del peronismo luego de atravesar la década infame, la caída de ese gobierno a partir de aquel golpe del 55, los bombardeos, los secuestros, los asesinatos, y así entonces Sergio Ciancaglini llegaba a los años 60, tiempos de proscripción política, de censura, de gobiernos civiles derrocados, de gobiernos militares que se iban tumbando entre ellos, tiempo de resistencia, tiempos de donde desde la mayor de las Antillas llegaba una luz de esperanza, y allí entonces encontraba el Che un lugar en el mundo, ese argentino que había puesto la mente y el corazón para que aquella revolución triunfara en el Caribe. Dice Sergio Ciancaglini, va a ser capturado y fusilado cuando quiso hacer algo parecido en Bolivia. Los que los mataron no sabían que lo estaban inmortalizando, el mundo se ponía entonces violento. Eran los años 60, y en la Argentina las dictaduras seguían tropezando con las resistencias. Hubo un cordobazo, un rosariazo. La juventud se movilizaba pintando paredes y pintando proyectos. La democracia seguía presa. La violencia militar seguía libre. Nacieron las organizaciones guerrilleras que quisieron agregarle armas a toda esa resistencia. Tal vez esta historia haya que comenzarla entonces en 1972. El 22 de agosto, en Trelew, hubo una nueva versión de la Operación Masacre. Allí habían detenido a miembros de varias agrupaciones guerrilleras. Fueron acribillados a balazos, indefensos, con el falso pretexto de un intento de fuga. Mataron a 16. Hubo 3 que sobrevivieron por milagro y contaron lo que había pasado. Tal vez en aquel momento, cuando el crimen fue evidente, los estrategas militares empezaron a diseñar la represión del futuro. Matar sin evidencias. Las movilizaciones protagonizadas fundamentalmente por la juventud empezaban a ser gigantescas. La trinchera militar no soportó la correntada de tantos sueños y en 1973 la vida pareció cambiar. Una multitud obligó a liberar a los presos políticos. La ilusión no duró demasiado. Cámpora ganó las elecciones. Volvió Perón. En Ezeiza, las patotas de la derecha peronista acribillaron a las columnas juveniles. Perón apoyó a esos grupos contra la juventud. Cayó Cámpora, asumió Lastiri, que era el yerno de José López Rega. López Rega era ex policía, nazi militante, secretario privado de Perón, ministro de Bienestar Social y astrólogo esotérico. Como si su brujería funcionara, concentró cada vez más poder. Lastiri llamó a nuevas elecciones que ganó Perón. 8 meses después murió Perón y asumió su esposa Isabel. La sociedad miraba aturdida mientras el sistema de la muerte se instalaba alrededor de López Rega, que organizó a los matones policiales, militares y a las patotas de la derecha para crear un monstruo al que llamaron Triple A, Alianza Anticomunista Argentina. La Triple A era un escuadrón de la muerte, un grupo paramilitar con vía libre para salir a matar. Estudiantes, intelectuales, sacerdotes, artistas, sindicalistas, obreros. La sucesión de fusilamientos se hizo cotidiana. El terror empezó a ser la genética de cada día. La lista es macabra. Cientos de víctimas. Podemos recordar algunos. Rodolfo Ortega Peña, diputado nacional y abogado de presos políticos. Carlos Mujica, sacerdote del Tercer Mundo. Silvio Frondizi, uno de los principales intelectuales que dio la izquierda argentina. Julio Trostler, que había sobrevivido a los fusilamientos de 1956. Atilio López, uno de los dirigentes del Cordobazo, que durante la breve etapa camporista fue vicegobernador de Córdoba. Los bombardeos en Plaza de Mayo y la matanza en los basurales habían sido premoniciones. La Triple A fue el perfeccionamiento del crimen mafioso, el terrorismo de Estado y la desaparición forzada. Pero ahora imaginemos. Imaginemos por un momento que hubiera miles de masacres como la de los basurales de José León Suárez. Imaginemos que hubiera de pronto miles de fusilamientos como los de Trelew y miles de Triple A matando por las calles con absoluta impunidad. Eso fue la dictadura militar. Cuando los militares dieron el golpe de Estado para imponer la máquina de matar corregida y aumentada al infinito. Fue hace exactamente 49 años. Le pusieron un nombre que sería cómico si no fuera tan patético. Proceso de Reorganización Nacional. El comunicado número 1 que emitieron decía: se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Más que nunca, la muerte andaba suelta persiguiendo a los sueños, acorralando a la vida. Pero esta vez, además, inventaron una especie de acto de magia superior a los de López Rega, la magia más perversa que alguien pueda imaginar. No más bombardeos, ni basurales, ni fusilamientos en cárceles, ni homicidios mafiosos a la luz del día. Los perseguidos, las víctimas, iban a desaparecer. No iban a estar más. Secuestrados y esfumados de la noche a la mañana. Los militares creían que al no haber cuerpos, al no haber pruebas ni quedar en evidencia, nadie podría acusarlos de crimen alguno. Eso es el terrorismo de Estado. Las Fuerzas Armadas se dedicaron a la muerte clandestina, mientras en público sus jefes iban a misa a ser bendecidos, a comulgar y a la salida sonreían. En sus discursos hablaban de la ley, el orden, la paz y el progreso. Empezó la cacería. Zonas liberadas, gritos en la noche, secuestros de gente indefensa, la absoluta desaparición de la justicia. Hay bibliotecas enteras que podrían leerse para entender lo que pasó. Pero hay también una carta. Apenas un año después del golpe, Rodolfo Walsh, otra vez, escribió en la clandestinidad su carta abierta a la Junta Militar, donde explicó lo que nadie se atrevía a decir. Hablaba de un lago cordobés convertido en cementerio lacustre, de personas arrojadas desde aviones militares al Río de la Plata, cuyos cadáveres afloraban en las costas uruguayas. Denunciaba un sistema de tortura absoluta, intemporal y metafísica, aplicada tanto con métodos medievales como el potro o el torno, como con la tecnología de la picana eléctrica para machacar la sustancia humana. Hablaba de las guarniciones y comisarías convertidas en campo de concentración, de las mentes perturbadas de los militares que torturaban. Decía, apenas un año después del golpe y en medio de la censura y el terror, 15.000 desaparecidos y desaparecidas, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados, son la cifra desnuda de ese terror. Pero hay otro párrafo que cada día se entiende mejor. Le decía a los militares, estos hechos que sacuden la conciencia del mundo civilizado no son, sin embargo, los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. Ahí estaba la clave para entender el crimen, la miseria planificada. Walsh fechó esa carta el 24 de marzo de 1977, distribuyó varias copias y un día después fue secuestrado por los militares. Nunca más se supo de él. Es otro desaparecido.
Fuerzas Armadas.
Con gran dolor,
conscientes de
la continuación
normal del proceso,
al pueblo,
no ofrecía un futuro aceptable para el país. Produjeron la única respuesta posible.
Calle que sabe decir, calle que miente al callar. Quiere partir sin hablar, quiere aguantar y salir. Calle si quiere escapar, que prepárate a morir. Calle si quiere vivir, que ya te vino a buscar. Calle que sabe callar, calle que vuelve a mentir. Facho, garca, vientre, fuego, macho, bobo, sangre, perro, madre, plaza, sombra, huevo, fiebre, fuga, pibes, pueblo, tiempo, dócil, nuevo, fósil, aire, ciego, lista muerta, grito viejo, plata, huesos, goles, palos, ronia, sueño, tibio, cielo, clase media, mugre, lengua, playa, vuelos, calle furia, calle falsa, calle fuego. Calle que sabe decir que ya te vino a buscar. Calle que miente al hablar, que prepárate a morir. Calle que sabe callar, calle que vuelve a mentir. Chancho, viejo, garca, centro, herpio, loco, monto negro, fútbol, dócil, radio, pueblo, macho, sueño, madre, huesos, isla, trampa, gloria negra, pibes muertos, bota, búho, miente, roba, cura, ciego, carne, risa, telesexo, chiste, perro, trapo útil, rojo, lejos, plaza, fuego, calle rota, calle rabia, calle ruego.
Estábamos escuchando a Alfredo Rubín, al Tape Rubín y las guitarras de Puente Alsina, quienes interpretaban Calle del disco Lujo Total, un clásico este del tango del siglo XXI, compuesto por el maestro junto a Fabrizio Pieroni. Antes compartimos la versión de Nahuel Roth de El Show de los Muertos, un tema de Charly García que formó parte del último disco de Sui Generis, y que Nahuel Roth lo registró también en su último material, Instituciones, de La Prima a la Bordona, en donde hace una relectura tanguera de aquel álbum de Charly y Nito Mestre, que nace en ese contexto de represión y censura política, en el año 74, un año que está atravesado por la violencia de la AAA, y bueno, que Roth, a través de las cuerdas de su guitarra, busca interpretar ese espíritu crítico y político que impregnó aquel disco editado hace ya más de 50 años. Continuamos ahora leyendo el texto de Sergio Sanchiaglini, periodista de La Vaca, que como te contaba repasó la historia de las Madres de Plaza de Mayo, esa que hoy está cumpliendo 48 años y que van a ser en la noche más oscura que vivió nuestro país. En esa noche hubo un parto. En medio de la oscuridad, un alumbramiento. Nació una historia. Muchas madres y padres salieron a buscar a sus hijos. Salieron de sus casas, salieron del útero, de su rutina habitual, a enfrentar al aparato represivo más imponente de la historia del país. Llevaban impresas en la piel la desesperación y el amor, y de allí les nació el coraje. Recorrieron hospitales, caminaron juzgados, se atrevieron a ir a comisarías y cuarteles. Buscaron a las morgues. Nadie sabía nada. La ley del silencio. Cada día era la esperanza de una noticia. Cada noche era la frustración del silencio. Los padres varones de a poco volvieron a sus trabajos. La mayoría de las madres eran amas de casa. Tenían intacto el tiempo y la sensación de que no había otra cosa que hacer que dedicar cada hora, cada minuto y cada segundo de vida a la búsqueda. Estaban solas, moviéndose, preguntando inútilmente, aturdidas por tanto silencio. De a poco empezaron a cruzarse por los mismos laberintos, a reconocerse y a descubrir que había otras que compartían esa especie de señal que cada una llevaba como un código secreto en la mirada, la desesperación y la incertidumbre. Ese fue un primer triunfo contra el aislamiento. Comenzaron a encontrarse, reunirse, acompañarse. Estar juntas fue el modo de escaparle al terror de estar solas, pero fue mucho más que eso. Un día, esas mujeres se descubrieron a sí mismas en una iglesia militar, donde un cura psicópata les recomendaba santa paciencia y las confundía con rumores, insinuaciones y desinformaciones. Intuición femenina. Les estaban mintiendo sistemáticamente. Nadie hacía nada por salvar a sus hijos. Una de esas mujeres dijo, basta. Y dijo, tenemos que ir a la Plaza de Mayo. Tenemos que hacer ver y oír lo que nos pasa. Era una mujer con nombre de Flor. Y ese grupo de mujeres decidió que Azucena Villaflor tenía razón. Su lugar sería la de Plaza de Mayo. La plaza sería el territorio de estas madres. No tenían oficina, pero habían encontrado un lugar espacioso, aireado, iluminado y muy céntrico. No tenían sillones mullidos, pero había bancos de plaza. No había escritorios, pero tenían las faldas para apoyar allí las carpetas, expedientes, cuadernos o que hiciera falta. No tenían alfombras, solo baldosas y unas palomas revoloteando. No tenían recepción, pero podían verse de lejos mientras iban llegando. No tenían teléfonos, pero se pasaban papelitos con mensajes, informes o futuros puntos de encuentro. Ocultaban esos mensajes en ovillos de lana por si la policía o los militares se les cruzaban en el camino. No querían que las descubrieran. Ya que tenían los ovillos, llevaban agujas y tejían en la plaza mientras iban pasándose información, inventando qué hacer, cómo buscar, cómo evitar la impotencia de no hacer nada. Penélope tejía esperando el regreso de su marido. Ellas tejían juntas las acciones para buscar a sus hijos y denunciar lo que estaba pasando. La primera vez fue el sábado 30 de abril de 1977. Eran solo 14 en la Plaza de Mayo. Como no había casi nadie, decidieron volver el viernes siguiente. Después una de las madres avisó, como atajándose de los malos augurios, viernes es el día de brujas. A la semana siguiente empezaron a encontrarse los jueves, el día que nunca más abandonarían, para escaparle a las brujas. La policía empezó a desconfiar. Por el estado de sitio, se impedía cualquier reunión de tres personas o más por ser potencialmente subversiva. Para decir la verdad, en este caso tenían razón. Buscar la vida era subversivo. Como pájaros de uniforme, los policías empezaron a revolotear alrededor de esas mujeres que hablaban y tejían en los asientos de la plaza. Ordenaron, caminen, circulen, no se pueden quedar acá. Ellas se pusieron a caminar y a circular alrededor del monumento a Belgrano en sentido contrario a las agujas del reloj, como rebelándose contra cada minuto sin sus hijos. Marchaban cada jueves en las narices del gobierno dictatorial más temible. la plaza ya era el territorio de las madres. Algunos periodistas extranjeros descubrieron esas raras vueltas y vueltas. Consultaron a los militares. Les contestaron que eran unas mujeres trastornadas, unas madres locas que andaban buscando a gente que no estaba en ningún lado. Gran parte de la sociedad prefería no darse por enterada. La censura bloqueaba orejas, cerebros y corazones. Las madres locas eran las únicas que parecían cuerdas, tejiendo y circulando al revés que las agujas del reloj.
Sin darme
En octubre de 1977, las madres se sumaron a la peregrinación a Luján, que congregaba a 1 millón de jóvenes. El problema era cómo encontrarse y reconocerse en la multitud. Alguien propuso que todas se pusieran un pañuelo del mismo color. Lo del color era un problema, pero entonces una de las madres tuvo una ocurrencia. ¿Por qué no nos ponemos un pañal de nuestros hijos? No existían los pañales descartables y la mayoría de las madres todavía guardaba los de tela, tal vez pensando en los nietos. Frente a la basílica, reclamaron y rezaron por los desaparecidos y desaparecidas. Todos los que estuvieron pudieron verlas, identificadas con los pañales blancos en sus cabezas. Poco después hubo una marcha de los organismos de derechos humanos que terminó con 300 personas detenidas, incluidos, por error, varios periodistas extranjeros. Gracias a tanta eficiencia, el mundo empezaba a enterarse de lo que ocurría. En la comisaría las madres rezaban Padre Nuestros y Ave Marías. Los policías no se atrevían a incomodar a mujeres tan devotas. Entre rezo y rezo, haciendo cruces, miraban a los uniformados, les decían asesinos y seguían rezando. Amén. El hecho de reunirse, romper el aislamiento, buscar a sus hijos, se convirtió en sí mismo en un delito. Diciembre de 1977, un oficial de la Marina que se hacía pasar por hermano de un desaparecido organizó el secuestro y desaparición de 3 de las madres, 2 monjas francesas y otros familiares y amigos. Así era el coraje militar. Las madres estaban organizando la colecta para publicar una solicitada el 10 de diciembre denunciando las desapariciones. El 8 de diciembre secuestraron a